Buenos días, amados hermanos, amigos. Siempre es un gozo, un privilegio estar con ustedes. Hoy día vamos a entrar en una segunda parte, o en la primera parte, debiera decir, del pacto de gracia. Y hemos empezado el estudio de los pactos. Voy a recordarle algunas de las cosas para aquellos que están por primera vez, aquellos nuevos. Y no es que se van a sentir perdidos, ni mucho menos, porque cada tema siempre es independiente y podemos sacar mucho provecho de lo que el Señor tiene para enseñarnos. Son temas, mensajes que son más teológicos. Y no es para confundir, al contrario, es para aclarar. Le dije a ustedes que realmente si usted tiene toda la secuencia, toda la serie, va a poder tener un panorama de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, de lo que es el plan, la intención de Dios desde antes de la fundación del mundo, de lo que nosotros debemos entender o creer. Hoy día vivimos en un tiempo y la gente muchas veces dice, bueno, cada religión cree lo que quiere, cada religión tiene su forma, tiene su medio, yo tengo la mía. No vamos a discutir aquello, porque usted es verdad. Nosotros defenderemos siempre el derecho de que usted crea lo que usted quiera. El problema es cómo sabe usted que lo que usted cree es lo correcto. Cómo sabe usted que lo que usted cree y defiende a lo mejor de todo corazón, o como algunas otras religiones, aún con la vida, ¿verdad?, porque piensan que van a ir a su nirvana, a su cielo, es lo que Dios quiere. El principio no es partir del hombre en pensar lo que el hombre argumenta en relación a Dios. Es simplemente buscar la fuente y el origen de lo que Dios dice. Y eso es algo diferente. Hay que adorar a Dios como a Él le place, como Él quiere. Y hay una forma, claro que hay una forma, hay una manera. Está en la Escritura. Pero la Biblia es un libro que hay que explicarlo. Y yo no estoy aquí como cualquier otro predicador diciendo, bueno, yo recibí una revelación. Cuando usted escucha a alguien así, mejor es que se pare y salga de ahí. Porque Dios no da revelaciones a personas individualmente porque le ha aparecido a alguien la imaginación. Sobre todo si entendemos el plan divino de Dios, de que Él ha revelado este plan a su pueblo. Y cuando vamos a la Escritura, entonces encontramos, y cada vez que tiene esto una secuencia lógica, que tiene una secuencia que es consecuente con toda la Biblia, nosotros afirmamos, esta es la palabra del Señor. Todos los cristianos reverenciamos en ese aspecto la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va unida al Espíritu, y el Espíritu es lo que da el entendimiento. Hay gente que puede haber releído la Biblia de delante para atrás, de atrás para adelante, como quieras ponerlo, en caribeño, suramericano, y le entra por un oído y le sale por otro. No es posible, pero así es. No, o interpretan cosas que no son. Entonces hemos dicho que no podemos imponer nuestras ideas a la Biblia. Es que tenemos que dejar que Dios, su Espíritu Santo, sea el que nos dé la secuencia, nos dé el argumento, nos dé la revelación espiritual en este aspecto. Y hemos empleado varios términos. Por ejemplo, un término es la historia de la redención. La historia de la redención no es otra más que otra vez la revelación de Dios, porque Dios quiere salvarnos. Pero Dios no va a salvar a tontas y a ciegas y a locas. Jamás está en eso. Tampoco pienses que Dios está en la obligación de salvarte. Esta salvación que Dios ha revelado es sumamente interesante, se llama el Evangelio. Y muchas veces la gente divide en etapas o partes y confunden. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo, Dios tiene un solo plan de salvación. Y por eso lo que se está escribiendo, lo que se está haciendo, es la historia de la redención del hombre. Término genérico, incluye a la mujer, por supuesto. Ya hemos dicho el domingo anterior que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, en este plan de Dios para salvarnos, Dios crea para poder salvar. Fíjense los términos. Dios no crea, le sale chueco a Adán y Eva, o torcido, se desviaron y entonces hay que emplear ahora el plan B para salvarlos. No. Dios crea para poder salvar lo que Él había determinado antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos un Salvador antes de todo lo que fue hecho o lo que nuestros ojos pueden ver. Así que el versículo que vamos a ver hoy en día no es en sí el pacto de gracia, sino que se lo pone como un versículo claro, importante, porque desde el mismo instante de la caída de Adán y Eva, que fue donde nos quedamos el domingo anterior, Dios promete salvar. Y el versículo clave es Génesis 3.15. Génesis capítulo 3, en el versículo 15, algunos le llaman la proclamación de independencia, la proclamación de emancipación. Y es una palabra de Dios a la serpiente. Ya Génesis capítulo 3, en el versículo 15. ¿Recuerdan ustedes el escenario que dejamos en que Adán y Eva fueron creados por Dios, pero Adán y Eva desobedecieron? Hablamos de esa prohibición representativa de por qué tú y yo somos pecadores. No somos pecadores porque tú haces lo malo. Vas a hacer lo malo siempre. Todo lo que nosotros hacemos sin la dirección de Dios es pecado. Y no es porque estamos haciendo que el pecado abunde, no. La realidad es que morimos. Y morimos espiritualmente y físicamente en el paso del tiempo, porque Dios dijo, el día que tú comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios da una serie de sentencias, tanto al hombre, a la mujer, como a la serpiente. Ya a la serpiente primero, a la mujer, y luego al hombre da su sentencia por haber desobedecido a Dios. Adán y Eva tenían que aprender tanto el bien y el mal de la experiencia, como hemos mencionado anteriormente. O sea, quiero unir los cabos para que usted tenga en mente que esto no es algo que se está diciendo ahora sin relación a lo anterior. Entonces Dios, inmediatamente que Adán y Eva pecan, aún antes de echarlos del huerto y aún de vestirlos, el Señor proclama esta declaración de independencia que muchas veces pasamos por alto. Simplemente leemos Génesis como algo ilustrativo, como algo meramente que, bueno, alegórico, simbólico, pero no que tiene que ver con nuestra realidad, y tiene que ver con nuestra realidad. Y yo creo que ustedes, mujeres, tanto este domingo como el otro, aunque no es nada de la mujer, voy a hacerlas pensar un poquito, aunque yo mismo no soy mujer, obviamente, ¿verdad? Ni he tenido hijos como padre, tengo hijos como padre, pero es diferente. Le voy a hacer una pregunta a usted, ¿ya? Y esa pregunta, si la quiere tener y vaya pensando, es ¿por qué usted decidió tener hijos? Como mujer, ¿por qué usted decidió tener hijos? O simplemente le aparecieron, o como cualquier persona que muchas veces dice, bueno, no sé, parece que el matrimonio nos vuelve brutos, porque dice, no sé, tengo el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y no saben. El primero a lo mejor supieron, pero el segundo ni el tercero no. Pero ¿por qué usted decidió tener hijos? Porque indudablemente la mujer tiene el derecho, la capacidad, y no estoy defendiendo ningún gobierno ni las libertades que una mujer pueda tener. ¿Por qué usted decide tener hijos? ¿O simplemente la sorprendieron? ¿O como Eva la engañaron? Por favor, oremos. Dios que estás en los cielos y en medio de nosotros, ayúdanos a comprender más de tu escritura, de tu plan salvífico para la humanidad, en el cual hombre y mujer estamos en total integrados, consagrados a entender este plan. Ayúdanos. Hay personas aquí que a lo mejor no conocen nada de esta salvación que tú has preparado antes de la fundación del mundo. Tal vez piensan que creer en Dios es asistir a una iglesia meramente, o si uno va a una iglesia para ser engañado o para pedir. Y en realidad tú lo que pides de nosotros es que creamos en ti como debe ser, que te obedezcamos, porque ahí está el todo del hombre, hombre y mujer. Por lo tanto, ilumínanos, danos tu mente, tu pensamiento, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra al corazón de aquellos que no te conocen y de aquellos que ya te conocemos como tus hijos, a que nuestro corazón se inflame de amor, de compasión y misericordia, en amarte, en adorarte, entenderte que tú eres Jehová y que no hay otro. Y al mismo tiempo, por amor a aquellos que están perdidos, que no tienen ninguna manera de poder entender o conocerte. Nosotros somos su única esperanza. En esta mañana, pues, glorifícate en medio de nosotros, por amor de Cristo. Amén. El Señor dice en Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto, esa palabra siempre trae confusión a mucha gente. Si usted tiene una versión más moderna, dirá talón. Ella te herirá a ti en el talón. O sea, lógicamente no hay parte más vulnerable cuando uno tiene un encuentro con una serpiente que le vaya a morder en la pierna, en el talón, porque es un animal que se arrastra. Pero hablemos espiritualmente en cuanto a esto. El Señor dice que aquí Él declara una guerra. Va a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y a través de la Escritura uno encuentra esa guerra espiritual en cuanto a Dios. ¿Quién es la simiente de la mujer y quién es la simiente de la serpiente? Y curiosamente, para aclararle un poco, es de la mujer que nace tanto lo uno como lo otro. Porque es Dios quien le ha concedido a la mujer el derecho de concebir. El hombre procrea, la mujer concibe. Si usted ha estado domingo anterior, se ha dado cuenta que esa es una expresión clara que hemos hablado aquí. El hombre puede procrear muchos hijos, la mujer es la que concibe. Cuando Dios habla esto a tanto a la serpiente como a la mujer, se lo dice a alguien que es capaz de concebir. Es alguien que tiene la capacidad de poder concebir en su vientre y por lo tanto dar a luz hijos. Por eso habla de la simiente. Pero no pensemos en simiente, sino solamente una simiente, porque el Señor desde el primer instante estaba hablando de que habría una simiente que tendría una guerra continua contra Satanás. Y por eso es importante, esto los teólogos lo llaman el protoevangelio, el inicio, el comienzo del evangelio de las buenas nuevas. Porque es indudable que las descendencias vienen de las mujeres. Los hombres, por más que procreen, si no hubiera una mujer, no pudiéramos tener hijos. No vamos a hablar de científicamente, de tantas cosas in vitro, y que ahora pueden a lo mejor hasta clonar a alguien. Vamos a hablar de lo que es común y corriente. De la mayoría que yo veo aquí, probablemente tú y yo hemos sido dado a luz por una mujer. ¿Hay alguien que fue dado a luz de otra manera? ¿O quieren que emplee el verbo caribeño? Hemos sido paridos por una mujer. ¿Hay alguien diferente? Gloria a Dios. No, hay que preguntar por si acaso. Pero usted ve, es para ver si me va siguiendo. Como el Señor está declarando de un comienzo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Tampoco voy a hablar aquí de cosas psicológicas o freudianas, porque casi todas las mujeres le tienen pánico a las culebras. Eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. Siga la interpretación de Freud, de Jung o de cualquier otro, en por qué las mujeres le tienen tanto miedo a una culebra. Y hay hombres también, hay hombres que se trepan a una mesa por un ratón o por lo que sea. Así que no estoy hablando de fobias. Hay una enemistad generada entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza mortalmente. Es lo que va. Esta, o sea, refiriéndose inmediatamente a la simiente de la mujer, te va a herir mortalmente a ti en la cabeza, pero la simiente de la serpiente te herirá a ti simplemente en el talón. No te hará más daño que eso. Y esa es la lucha continua. Luego Dios habla a la mujer y Dios habla al hombre con cada uno las consecuencias de su pecado. Así que esta declaración de independencia que nosotros encontramos es una declaración continua de que va a haber una lucha. Hay una declaración incondicional. Hay una declaración que es perpetua, porque desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días podemos ver que esto es una realidad y también que es inviolable. Es decir, se perpetúa a través del tiempo y la distancia en que el Señor aplica la salvación a aquellos que son de Él. No aplica la salvación a todos. Es indudable que hay una simiente de la mujer que es del diablo y hay una simiente de la mujer que es de Dios. Ahora, no estoy hablando del exorcista, porque yo tengo que aclarar muchas cosas de la gente que interpreta cosas aquí, ¿no? Y que piensan por locuras de falso maestro, de profeta, de que hay un engendro allí de Satanás. No, ya le he dicho, es como en una familia, ¿verdad? Usted tiene 2, 3 hijos, póngale 4 hijos. 3 sale muy bien y uno le sale mal, supuestamente. ¿Cómo es posible que dentro de ese ambiente familiar donde una madre y un padre se dedican a los hijos sean tan distintos, tan diferentes? A lo mejor uno termina siendo peor que Al Capone, peor que cualquier otro de estos bandidos, etcétera, narcotraficantes que hay allí. Y otro es una persona de bien, socialmente aceptable. Porque usted lo crió. ¿Cómo explica usted eso? Cuando ambos padres están haciendo el esfuerzo, otra vez digo, normalmente, porque hay muchos padres inconscientes. Hay muchas personas que no debieran tener el título de padre. Siempre lucho aquí y batallo con el hecho de que el hispano, por lo general, el hombre, no tiene la capacidad, no ha aprendido, no ha sido enseñado a ser buen padre, porque él no lo tuvo. No estamos bien relacionados con una imagen paterna. La mayoría de latinos que son machistas, cualquiera que esto sea, son también personas que piensan que la mujer es un objeto. No valoran a la mujer en su lugar debido. ¿Por qué? Porque otra vez han sido criados de esta manera. No tienen una estructura bíblica en cuanto a eso, ni una cultura bíblica. Hoy día vamos rumbo a un matriarcado por la liberación porque pensamos que la mujer tiene que ser todo y puede hacer todo, cuando tampoco es el punto. Me quiero dejar comprender claramente en cuanto a esto. Hay ciertos lugares, ciertos puntos y ciertas posiciones, ¿verdad?, que el Señor la ha dejado, sobre todo después de la caída. Por eso el Señor pone a Adán como jefe de la creación y pone a la mujer sujeta a su esposo. Y todas estas cosas uno las ve mejor reveladas a través de toda la Escritura, sobre todo en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, donde vemos que el hombre es cabeza. Me escucharon a mí decir que el que es responsable es el hombre. No que la mujer no sea responsable, pero el hombre es responsable de poner los puntos sobre las íes. No en un liderazgo, no en un machismo, sino en amor y en consideración. ¿Pero por qué se le llama a esto el pacto de gracia o la declaración de independencia si realmente no es un pacto? Es por el hecho de la proclamación de que Dios ya está ofreciendo una salvación para la raza caída. Ahora, déjenme especular un poquito aquí. Ustedes ven como yo le digo que cuando hay que especular, a veces se especula. Y quizás no sea tanto especulación cuando hablemos al final de esta declaración del pacto de la gracia. Cuando Satanás cae y sus ángeles, no hay oportunidad de salvación para ellos. En la doctrina de los ángeles caídos, en la doctrina del pecado, que se llama amartiología, Satanás, o sea, el lucero que se convierte en Satanás, en el diablo y los ángeles, yo le he dicho que para ellos no hay ningún tipo de oportunidad, y no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo declara. ¿Por qué Dios decide crear? Para mostrar su gracia. Porque el hombre y la mujer sí son redimibles. Dios está demostrándolo aquí. Por eso, Él como que está esperando que Adán y Eva pequen, y inmediatamente lo que da es una declaración. Voy a poner una enemistad. Hay una simiente que será salvada. Hay una simiente que será puesta a un lado. Y es de gracia. Es Dios quien lo declara. Es Dios quien lo dice en esta promesa que el Señor hace. Es una promesa que el Señor se la hace tanto a Eva como a la generación de Eva, y que va a haber esta guerra continua. Por ejemplo, en algunas escuelas de interpretación, tú vas a encontrar de que, bueno, al final, cuando venga el anticristo y aparezca el falso profeta, el pobre pueblo de Israel va a ser perseguido. Tú te vas a dar cuenta que yo no tengo esa posición. Nunca la he tenido y nunca la he defendido. ¿Sabes por qué? Porque la guerra está declarada hace tiempo. La persecución para el pueblo de Dios es una declaración que está puesta en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Cuándo el pueblo de Dios no ha sido perseguido? ¿Cuándo el pueblo de Dios no ha sido perseguido por este enemigo que es Satanás, que es el opositor? Así que usted va a aprender muchas cosas, que esté de acuerdo es otra cosa, pero esto es lo que es consecuente. Por supuesto, en un tiempo el pueblo fue Israel. Pero hoy no es el pueblo Israel más. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino la simiente de la mujer. Por lo tanto, los que creemos en Él, que somos su simiente, somos los que vamos a ser acérrimamente perseguidos. La razón, simple y llanamente, porque somos simiente de la mujer. Yo no estoy especulando en algo de mitad del Antiguo Testamento, en algo que va a venir en el futuro. Es Dios quien lo dice. que va a haber una enemistad entre la simiente de la mujer que cree en Dios como de la simiente de la mujer que es realmente simiente de Satanás. Y por eso es que es un pacto de gracia. Hay una promesa que está implícita en este pasaje y también explícita. Hay una promesa implícita, ¿y qué es lo que esto significa? Que el diablo está en una guerra permanente con los que son salvados del pecado. ¿Tú no has oído decir que el enemigo del cristiano es el diablo, el mundo y la carne? Claro, Juan lo explica. Pero no pensemos que el enemigo es solamente cuando a ti te vienen pruebas. Tú tienes un enemigo continuo. Yo tengo un enemigo continuo. Es como un león rugiente. Él no baja la guardia. Tú tienes un enemigo continuo. ¿Sabes por qué? Porque eres simiente de Dios. Yo no sé si me dejo explicar, ustedes entienden lo que es ser simiente de Dios, pero espero que al final de este mensaje y del próximo, que usted pueda entender lo que significa ser simiente de Dios. Así que el diablo está en guerra con aquellos que son salvos del pecado, aquellos que han sido reconciliados por medio de la sangre del Cordero, y esta lucha es una lucha perpetua hasta que el Señor venga. Es una lucha también espiritual, porque no vas a encontrar que es una lucha material si vas a comer o no vas a comer. No es una lucha en el sentido material en que si vas a poder comprar o no. Ojalá que Dios te despierte el entendimiento en cuanto a esto. No es una lucha material en cuanto a cosas que podamos hacer o rehacer. Bueno, implícitamente vamos a tener alguna de estas consecuencias, como los primeros cristianos que murieron y vivieron en catacumbas porque no podían desarrollar su vida cristiana normalmente. Y el mundo entero se dirige, escúchame bien, se dirige continuamente a hacernos la vida a nosotros a cuadritos. Pero no debe sorprendernos. Porque si somos la simiente de la mujer en cuanto a la fe, tendremos esta lucha. Esta lucha ya está. Esa lucha fue proclamada por Dios. Esa guerra espiritual fue declarada por el Señor. Y no hablo de guerras espirituales como muchas veces la gente está hablando. Ahora, la segunda señal que se menciona en esto es que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que cuando Satanás pudo herir a la simiente de la mujer, que no es otro más que Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo que apenas pudo hacer es herirlo en el talón. ¿Recuerdas tú la mitología del talón de Aquiles? Supuestamente la mitología de los dioses griegos y romanos es muy, muy interesante, más de los griegos, ¿no? Sé que cuando Aquiles nació, que era producto de no sé quién y no sé cuánto, los tenían que sumergir en un lago donde él sería indestructible en cuanto a su vida. Pero lógicamente, como lo agarraron del talón, esa fue su debilidad. Él era inmortal, menos en el talón. Para aquellos que han visto esta guerra, o 300, lo que sea, 400, sabes que alguien disparó su flecha al aire y le hirió en el talón, y Aquiles murió. Bueno, parte de la mitología tiene algo de razón, en el sentido de que el hombre sueña con ser inmortal, pero siempre tenemos una debilidad, y al final morimos. ¿Le suena algo parecido? O sea, tú y yo tenemos deseos y delirios de grandeza, pero al final moriremos. Siempre hay una parte vulnerable en nosotros. Siempre hay una manera de resolver el asunto. Siempre lo hay. Dios está, estoy bien claro, no importa, ojalá, yo no estoy hablando de ciencia ficción. Cuando tú y yo volvamos a vivir a lo mejor, quién sabe, en lo que se llamaría una era primitiva, siempre habrá, así no vivieron los de antiguos. Los antiguos vivieron sin internet, sin luz eléctrica, sin carro, sin petróleo. ¿Por qué va a ser diferente cuando todas estas cosas pasen? Por ponerlo así. ¿A qué tenemos que volver? A lo simple, a lo básico, a como la humanidad ha vivido por siglos y siglos y siglos antes de estos últimos, a lo mejor 200 o 300 años de avance tecnológico que tú y yo tenemos ahora. Así que el Señor está declarando aquí que en esta descendencia de Eva había una descendencia habría uno, perdón, que lo destruiría al diablo, hiriéndole, aplastándole la cabeza para siempre en ese conflicto. Y en esa lucha, simplemente lo que él podría hacer, la simiente del diablo, o el diablo mismo, es herir el talón de Jesucristo. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos y se proclamó el Evangelio, eso fue una herida mortal para Satanás. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo estaba en la oscuridad. Solamente había un pequeño pueblito que tenía la luz de Dios. Tenía una ley que jamás pudieron velarla ni cumplirla, pero que Dios lo preservó y lo mantuvo para poder demostrarnos a nosotros quién es la simiente de la mujer. ¿Quién es aquel que vendría a atar al diablo? Por ejemplo, en nuestra posición, o en mi posición, si usted quiere, si usted no tiene esa, ya les he dicho que esta iglesia es libre en cuanto a la segunda venida de Cristo, mientras usted crea que Cristo viene. ¿Amén? Cristo viene. Esa es la doctrina. Hay diferentes posiciones allí. Cada vez me alejo más de aquellas para decirles, mire, lo que Cristo trajo fue el milenio, y la gente abre los ojos, ¿no? Pero el milenio, ¿sí? Sí, bueno, la gente que construye el milenio en forma dispensacional pone un milenio de 1000 años. El milenio con Cristo es un milenio que no termina. No sé cuál usted prefiere. Las cosas que Dios hace son eternas. Las cosas que el Señor está demostrándonos a nosotros es con el propósito de darnos una historia de la redención coherente entre Génesis y Apocalipsis. No con construcciones de templos que ya no tienen nada que ver, donde Dios ha abandonado ese templo. Por siglos lo abandonó en el pasado y hoy día por milenios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el cumplimiento del templo. Hoy día la gente quiere volverse mesiánica. ¿No has visto muchos templos mesiánicos? Y que te comienzan a hablar de Yeshua por aquí, Yeshua por allá. ¿Qué problema hay con Jesús? ¿Qué problema hay con el nombre del Señor Jesucristo en nuestro idioma? ¿O es que Dios hace diferencia de idioma cuando Él fue el que los confundió? Porque tú no vas a ser salvo porque empieces como, por ejemplo, hace decenas de años, alguien se inventó un medio canto a Bahá'í y comenzó con su jeringonza y pensaba que algo así iba a traerle una bendición. O que en Tai o algo en chino tú te lo aprendes para que te traiga la buena suerte, ¿no? Por como el 3 de febrero, que tenías que hacer no sé qué cosa porque era el nuevo calendario chino para que te venga la buena suerte. O la gente leyendo su horóscopo porque ahora si tú haces el horóscopo te va a ir mejor. Y ahora Pundungún viene alguien y le dice que hay otro signo zodiacal. Te arruinaron la vida, pobrecito de ti. Perdónenme que sea sarcástico entre tantas idioteces que la gente cree, inventa, simplemente muchas veces para su lucro y engañar a las personas. No tiene nada que ver con nosotros, los cristianos que aguardamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios promete redención de la esclavitud a los descendientes de Eva y a los descendientes de Eva que creen en esa simiente de Eva que no es otro más que el Señor Jesucristo. Porque Él es la simiente, no hay otro. Todos los que conocen la Escritura dicen, este versículo habla de esa simiente que no es otro más que Cristo. Ahora, hagamos una profundidad aquí en cuanto a los participantes. ¿O quiénes son la simiente de Eva? ¿Quién es la simiente de Satanás? Ahora, te digo que los dos vienen ¿de quién? De la mujer. Interesante, ¿verdad? Pero está claro, no es que Satanás esté engendrando hijos por otra parte, porque hay una medium por allí que invoca a los espíritus. Eso es ya entrar en espiritismo y en magia negra que gente lo practica. Estamos hablando del sentido común, de las cosas que cotidianamente vemos. Gente que ama a Dios y obedece sus mandamientos, y gente que desprecia a Dios y vive de acuerdo a su propia ley. Eso son la mayoría. En Génesis capítulo 2, versículo 25, el Señor dice así, no es 2, perdón, Dios le da 3, es el capítulo 3, Dios saca al hombre y a la mujer, tengo mala, es 4:25, es 4:25, y creo que el hermano Jonathan les trajo un buen mensaje también en cuanto a esto, así que ustedes van a entender, comprender un poquito más. Dice el versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Ambos nacieron de Eva. Pero Caín, que fue criado en el mismo ambiente que Abel, se convirtió en un asesino. Se convirtió en un fratricida, porque a su hermano lo mata. Ahora, noten bien, porque la historia en la Escritura, que va develando la historia de la salvación, la historia de la redención, la Biblia declara que Caín era del malo, era simiente de Satanás. Y nota cómo Eva es la que se da cuenta. Imaginamos el dolor de Eva, de que su propio hijo, nacido de sus entrañas, se levante contra otro hijo también nacido de sus entrañas y lo mate. No, hay gente que comienza a pelear y decir, bueno, pero es que, ¿cómo Dios es injusto? Porque mira la ofrenda de Abel de una manera y mira la ofrenda de Caín de otra manera. No, lo que Dios siempre ha mirado es la actitud del corazón. Y todos nacemos con un corazón malo. Es la manera como ese corazón se vuelve a Dios lo que a Dios le interesa. Porque Adán y Eva ya habían pecado y habían sido expulsados del huerto. Adán conoce a Eva. Eva tiene dos hijos. Es madre de todos los vivientes. Por eso tú y yo somos madres descendientes de Eva. Pero Caín se levanta y mata a Abel. Y cuando Abel es enterrado, nace otro hijo Adán. Y Eva le llama Set, porque le fue sustituido en lugar de Abel, a quien mató Caín. Tú y yo sabemos que los hijos no se sustituyen. ¿Por qué es lo que está hablando Eva entonces aquí? En que Abel sí era un hombre piadoso, Caín no. Tú y yo no podemos comparar a los hijos si este es mejor o no. Nuestro amor por los hijos, aunque el mundo muchas veces dice, no, yo quiero a todos mis hijos igual, eso es mentira. Si usted tiene un solo hijo, pues no tiene problema. Probablemente lo quiera más de lo que debe ser. Y que lo añoñe más y lo engría más de lo que debe ser. Y le socape más la poca vergüenza y los pecados y la malcriadez, porque es su único hijo, no vale la pena a veces. Pero a veces no es que no quiera tener más hijos, que no puede, ¿no es cierto? Así que tres es mejor para arriba. No, algunos dicen no. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que si usted tiene una pareja, otra vez, esto es especulación, pero me encanta perder el tiempo en eso. Si usted tiene la pareja, es como si tuviera dos hijos únicos. Porque le da al hombre por ser hombre y a la mujer por ser mujer. Entonces tiene que poner el tercero para que haga el desorden. Ah, pastor, eso lo dice usted porque tiene tres hijos. O tenga cuatro, entonces ya son dos y dos, porque así se acompañan, porque a veces el tercero dice que se siente solito. Pero en realidad, si seguimos otra vez, por ejemplo, Freud dice que el segundo siempre es el que tiene más problemas. No sé si será verdad o no. Casi estoy por creerle, porque a veces los segundos dan dolores de cabeza. Sobre todo si tu mujer es la segunda. Que mi señora es la segunda. Se viene a entretener también un poco, ¿no? Pues no importa, después que usted esté casado con una mujer va a tener problemas. O con un hombre, si usted es mujer. Porque a eso iba y voy a llegar a hacerle esta pregunta. ¿Por qué se casa? ¿Por qué tiene hijos? Note lo que dice Eva aquí. Y lo que dice la Escritura también. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que hay una descendencia que va a ir en lucha y en contra, tanto Lamec por un lado, la descendencia del malo Caín, como Lamec de Enoch, que fue lo que nuestro hermano estuvo hablando, en cómo hay dos puntos de partida, hay dos caminos. Y el mundo está dividido así. El mundo no está dividido en que hay los judíos como nación, la iglesia como nación, o los creyentes como iglesia son otra generación. No, el mundo está dividido en aquellos que son luz, que creen en el Señor y guardan su mandamiento desde todo el pasado antiguo hasta nuestro tiempo, y aquellos que son tiniebla, que no creen en el Señor. Por más que digan que creen en Él, no son simiente de Dios. Uno anhela venganza, el otro simplemente era alguien que creía en el Señor y ofreció un sacrificio en verdad agradable a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque la Escritura no lo enseña. En cuanto a la fe de Abel, está desde el acero de la fe, en Hebreo 11. La gente lo cita, pero nunca hace un nexo, nunca hace una conexión. ¿Cuándo comienza la iglesia? en Abel, porque la salvación es una. La salvación es para aquellos que creen en el sacrificio perfecto de Cristo. Usted dice, pero Cristo no existía en aquella época. ¡Da! Obvio que no existía. ¿Sabe por qué no lo pensamos así? Porque como tú y yo ya somos gente del futuro, como Dios habló, ¿cómo tú y yo somos salvos? Mirando atrás a lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cómo eran salvos? Porque hay gente que es súper inteligente y me dice, pero imagínate toda aquella gente que antes que viniera Cristo, ¿cómo es que se salvaban? Hay tantas religiones y tribus en el mundo. Todo puede parecerte muy razonable. Pero ¿cómo fue salvo Abel? Creyendo en aquel que iba a venir. ¿Cómo fue salvo Abraham? Creyendo en aquel que iba a venir. Que para nosotros ya vino. Hebreos 11, vamos a repasarlo entonces, antes de ir a primera de Juan. Hebreos 11. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc, y así sucesivamente. La fe de Abraham, la fe de Enoc y la fe de Abel no es una fe diferente a la nuestra, porque si no la fe estaría dividida. La fe sería algo distinto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y Dios es uno. La salvación siempre es por fe en Dios. Y Abel ofreció el sacrificio que Dios le enseñó y que a Adán y Eva le enseñaron, tanto a sus hijos, pero Caín no. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, antes de Apocalipsis vas a encontrar las epístolas de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, voy a leerles el versículo 8 primero. Nos dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este versículo, el apóstol Juan cuando habla es sumamente interesante, porque este es otro versículo que apoya la destrucción de la simiente de la serpiente en la cabeza. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Por eso tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento que hay una liberación del poder de las tinieblas cuando Cristo viene. Tú y yo somos llamados de aquellos que hemos sido esclavos del pecado, hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo hemos sido llamados a la bendición de ser hijo de Dios y llamados a la iglesia, porque es la separación de los del mundo con los que son del Señor. Ya no practicamos las obras del diablo. Jesucristo vino y aplastó a la serpiente en la cabeza y la destruyó para deshacer las obras del diablo. Por eso nos manda a orar. Fíjate lo que dice ahora el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, yo no estoy siendo peyorativo de ser los hijos del diablo, porque muchas veces la gente lo puede tomar. Pero ¿cómo ese tipo se atreve a llamarnos hijos del diablo? Es que lo eres. Pero yo lo fui un tiempo. Porque si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Si no eres simiente de la mujer, eres simiente de Satanás. Porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, ¿quién? ¿De quién era Caín? Del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y la de sus hermanos y su hermano justas. Pero lógicamente estaba hablando, no es que Abel era muy bueno y porque simplemente su hermano lo mató ya lo hizo bueno y mártir, ¿no? Es porque Abel era un hombre que sí invocaba el nombre de Dios. Y está claramente dicho aquí en el capítulo 4, versículo 25, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová para salvación. Y que la descendencia de Caín, que era la simiente, o sea, el Señor nos está mostrando en esta vertiente. Ahora, no es que la simiente de Caín o la simiente de Satanás es una simiente diferente de la carne. Porque tanto Caín como Abel nacieron del mismo padre y madre. ¿Me dejo comprender? No tenemos una teoría lambertista en cuanto a la criminalidad de que alguien nace con ese estigma para hacer el mal. Porque simplemente al creer en la doctrina de la caída del ser humano, todos nosotros somos capaces de lo peor. Todos nosotros somos capaces de mentir, de engañar, de robar, de defraudar, porque somos pecadores, no al revés. Es decir, mira qué malo ese tipo, mira lo que hizo, tú eres capaz. Muchas veces pensamos, bueno, ¿para qué tener hijos? Bueno, probablemente, como le ocurre al 90% de la gente que se casa sin preparación, es porque simplemente los hijos ocurren. este tipo me gusta, esta tipa me gusta, voy a hablar en esos términos, nos gustamos, etcétera. La gente simplemente se involucra amorosamente y de repente alguien dice, uy, ¿sabes qué? Creo que estoy encinta. Ni siquiera estoy hablando sin casado, no son casados, porque para tener un hijo no hay que estar casado, ¿verdad? Muy bien. Y podemos pensar, bueno, mi hija nunca haría tal o cual cosa, pero muchas veces yo digo, yo nunca me he cegado con mis hijos, porque igual que yo, son capaces de hacer lo que hace cualquier persona en el mundo. Porque muchas veces usted tiene sus hijos y dice, ay sí, líbralo de malas compañías, que no se vayan a meter en la droga, que no se vayan a meter en el alcoholismo, en estas cosas, que tengan buenas compañías. Pero esos hijos que tú piensas que son mala compañía e influencia para tus hijos, son hijos de otras madres. Y a lo mejor tú no sabes que es tu hijo el que corrompe a los demás. Porque siempre pensamos que las manzanas podridas son las que van a corromper a nuestro hijito, porque es muy lindo, él muy bonito. Mi hijita, estás engañado, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué tener hijos? ¿Verdad que es una pregunta que la misma mujer a veces no se responde? Bueno, es que yo quiero que sí crezcan para una sociedad. ¿Qué sociedad? Sí, que estudien, que logren su carrera, se casen. Voy a emplear algo más para complicarle la vida. Sean felices. ¿Tú eres feliz? Déjame preguntarte si tú eres feliz para decir, tú quieres que tus hijos sean felices. Vamos a definir entonces la felicidad en el término del mundo. ¿Qué es ser feliz? Bueno, ¿la felicidad de Hollywood? ¿Cuál es la felicidad de Hollywood? ¿A que yo soy famoso? Yo creo que son la vanidad, son infelices. Porque la gente mientras más dinero tiene, más infeliz es. Pues, ¿tú te imaginas que yo cada mañana me tenga que alistar, etcétera, o ir y no pueda tener privacidad porque me van a estar tomando fotos a cada rato los paparazzi? Eso no es vida, ¿no? Si te da la felicidad algo de tener dinero, porque vas a poder responder a resolver tus problemas financieros, te va a calmar los nervios, déjame decirte, es algo muy breve. Porque mientras más dinero tiene, muchas veces la gente es más infeliz. ¿Tú crees que Michael Jackson murió pobre? Pues ya está muerto, ¿de qué le vale? O hablemos de Elvis Presley, que todavía hay gente que lo idolatra, ¿no? Un hombre que hizo millones y millones con canciones del mundo, con canciones cristianas, ¿verdad? Y millones y millones, pero era feliz, que antes de los 40 años o 40 y pico ya estaba muerto. Y hoy tú y yo, que estamos recién en los 5 y miramos a alguien que se muere a los 40, decimos, está joven, se murió joven, que fue feliz. Oh, la felicidad es tener 3, 4, 5 mujeres, no me diga. Pregúntale a Salomón, porque al final de su vida él murió amargado porque dejó a Dios. Le hablaba a alguno aquí el domingo o un jueves de tener la enfermedad de Salomón, es salomonitis, porque iba muy bien en su juventud y en la vejez el tipo se fastidió porque comenzó a tener varias mujeres. Así que la felicidad no está en tener varias mujeres o varios hombres. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tú lees Eclesiastés y te vas a dar cuenta que lo que dice fue el hombre más exitoso del mundo, y él dijo, en ninguna de estas cosas está la felicidad. Así que la felicidad no existe. Te engañaron. El hecho que vivamos en comprensión y armonía son cosas diferentes. Que los hijos te den una satisfacción, sí, pero los hijos se enferman, hay que vacunarlos, le da enfermedad, y tú no me digas que tú eres feliz en esos momentos, cuando tú no sabes qué hacer con un muchacho, cuando es chiquito. Bueno, por lo menos el chiquito le das motrín, 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 y se calma, ¿no? Un poquito. Y cuando tiene 15, 14 años, que comienza a salir con gente que te trae tatuado por todas partes, con un pelo así, tú te quieres morir porque ya no puedes hacer nada. Ya no le puedes dar motrín, 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 motrín. Así que dime tú, ¿qué felicidad? A veces uno lee a Nietzsche y dice, hay que aplaudir a Nietzsche porque él era un cínico, ¿verdad? Estamos en un barco, todos nos estamos hundiendo, nos vamos a morir. Así que sé tú feliz como tú quieras, porque al final todo esto se va a la basura. ¿Por qué tener hijos? ¿Para qué casarse? Y los hijos son una responsabilidad, que voy a andar esto el próximo domingo, Dios mediante. ¿Por qué Eva tuvo otro hijo? La verdad, la razón de esto, es que una mujer, y si usted no tuvo hijo no quiere decir que ya tiene que tenerlo. Un hombre y una mujer que tienen un hijo es para que sean de Dios. ¿Escuchó bien? No es para que sean felices, que sea un doctor, enfermera, ingeniero, atómico, lo que sea, de computadora, ¡ay, qué bien! Bueno, lo que queremos es que nuestros hijos salgan adelante, porque ¿de qué van a vivir? Que sean autoindependientes en ese aspecto. Eso les va a dar un poco de tranquilidad. Pero si no son para Dios, realmente no sirven. ¿Me escuchó bien?
si no son de Dios, si usted no tiene la dedicación de Eva.
Déjame decirle una pregunta que yo sé que muchas mujeres no saben, ni hombres tampoco. Bueno, sí, que les vaya bien, que sean de Dios.
Y eso es lo que vio Eva, por eso dice, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Así que la simiente de Eva son los hijos del justo, mientras que la simiente de Satanás son aquellos que siguiendo el camino de Caín, desobedecen a Dios, aunque nacieron de la misma mujer.
Nota Juan capítulo 8, versículo 44. Todavía estoy en la introducción y no he terminado. Ustedes son pacientes, ¿verdad? Son pacientes graves. ¿Qué pasó aquí en Juan capítulo 8? Juan capítulo 8 es uno de mis capítulos favoritos en ese aspecto, porque y Juan es fantástico en la manera como él pone ciertas cosas. No solamente Pablo, no hablamos de Pablo como nuestro apóstol, pero el apóstol Juan. Porque él une muchas cosas en su revelación espiritual, lo que Dios le da. Y en Juan capítulo 8, él tiene una discusión con los judíos que supuestamente entendían la Biblia, conocían la Biblia. Entonces, Jesús le dice que Abraham se gozó de ver el día de Jesús y que lo vio. Y otra vez su mentalidad era materialista, ¿no? ¿Cómo es que Abraham se va a gozar en ver tu día? Porque hay 2000 años entre Abraham y Cristo. Pero Abraham, en cuanto a la fe, lo que estaba viendo era el nacimiento de Jesús, no el de Isaac. Eva no solamente era en el caso del nacimiento de Seth, sino que también estaba viendo el nacimiento de su simiente, de esa generación que vendría para poder nosotros ser librados de nuestra maldad y de nuestros pecados. Y por eso que en Juan, el capítulo 8, el Señor comienza a hablar diciendo, no, Abraham se alegró de ver mi día. Ustedes me procuran matar porque son del diablo. Le voy a leer del versículo 40. Pero ahora, verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Levante la mano aquí el que nunca haya mentido. ¿Sabes quién es tu padre? Ah, te suena fuerte, ¿verdad? Te suena fuerte, pero es la realidad. Yo no hablo que tú seas un asesino, como Caín, porque probablemente no lo hayas hecho todavía. Como yo decía, son de broma. Por ejemplo, es peligroso enamorarse y casarse porque al final tu cónyuge te va a matar. ¿Ves que somos capaces de lo peor? Que decimos amar a alguien tan intensamente que la matamos, en odio y celos. Y el Señor le dice a esta gente que vestían bien, gente que conocía la Biblia, ustedes son de vuestro padre. Cuando el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, la condición nuestra antes de conocer el Evangelio en Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nota la diferencia en el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando tú y yo no somos de Dios y no creemos en Dios sin hacer las obras, en creer en su Hijo Jesucristo como debe ser, tú eres del diablo. No importa cuán devoto o religioso seas de tu virgencita, perdonando, a veces hay que ser directo por ahí para sacudirte, porque esto tiene que ver con repercusiones que son eternas. Vas a morir engañado. El Señor le dijo directamente a la generación de su tiempo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Cuando la gente miente, cuando la gente hace todas las cosas comunes y corrientes que tú estás acostumbrado a hacer sin que Dios guíe tu vida. Ah, no, pero yo siempre me encomiendo a Dios. No me refiero a eso. Me refiero al cristiano, por ejemplo, cristiano que se supone que no debe andar en inmundicia, en lascivia, en avaricia, en codicia. ¿No dice eso la Biblia? El cristiano dice, hablad verdad los unos con los otros, o sea que el cristiano no miente. Y ustedes levantaron aquí su mano juntamente conmigo, no levantaron su mano de que sí, hemos mentido en alguna ocasión, mostrando que es nuestra naturaleza perversa y pecaminosa. Eso es el problema, nuestra naturaleza perversa y pecaminosa. ¿Cómo yo puedo ser engendrado de Dios y nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser simiente de Eva, simiente espiritual, invocar el nombre del Señor? La Biblia declara que hay una manera de invocar el nombre de Dios. Dice, si confesamos con nuestros labios que Jesús es que el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa condición es doble. Hay gente que, por ejemplo, puede haber creído en su corazón y nunca lo ha confesado de labios. ¿Tú has visto? Hay gente que pasa al frente en las iglesias, levanta la mano. Y hay gente que le ponen la mano en la cabeza y se caen. Yo me pregunto, ¿para qué? Cuando el Evangelio de Dios ha venido a levantarte, no a enterrarte. En el Evangelio Dios levanta a los muertos y los lleva al cielo, a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué glorioso es el Evangelio que liberta. Cuando Dios ha venido a perdonar tus pecados y nunca más echártelos en la cara, para hacernos una nueva criatura. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre moral, formal, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo es ser hecho simiente de Eva, es creer en esta generación que vendría. Esta simiente de Dios, esta promesa de Dios, no solamente a Eva, sino a Abraham, a Noé, a David, es el Hijo de Dios que nació aquí en la tierra y murió en la cruz del Calvario. Y fíjate que la condición, lo que encontramos en esta lucha, en esta guerra espiritual, hay guerra. Tú y yo tenemos un enemigo continuo, sobre todo tú que has confesado al Señor Jesucristo. Muchas veces podemos orar por nuestro trabajo, y no digo que esté mal orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, lógicamente, pero lo que tenemos que orar es que la razón primordial de la crisis, del conflicto, es que no son de Dios. Y el diablo tiene sus secuaces. Y no es que tú seas una cajita de oro que estás llena de virtudes, tampoco, ¿verdad? O tú como individuo, como persona. Pero es entender que esta es una guerra, esta condición espiritual es una guerra continua. Pero que al mismo tiempo tiene una implicación orgánica, porque tiene que ver con seres humanos. Oh, yo me temo cuando uno mira, y cada vez soy más consciente en cuanto a esto. Y yo veo una mujer embarazada y yo me pregunto, ¿qué simiente irá a ser? ¿No crees tú que es importante? Y antes que tú tengas un hijo, tú tienes que pensar, bueno, ¿con quién lo voy a tener? ¿Con quién me voy a casar? Por eso no es, ah, no, que en la iglesia, o los católicos, los judíos, prohíben casarse con otra gente. No, no, la razón de por qué muchas veces quieren juntarse en grupo, puede ser que tengan sus condiciones, su prejuicio, es que cuando tú te unes con alguien, ¿de quién va a ser esa generación? ¿De Caín o de Abel? Y no simplemente que te pase porque te pasa. Y los hijos son una bendición. ¿Y qué bendición hay cuando uno puede orar por los hijos antes de hacerlos? Antes de tenerlos. Y hay una perpetuidad continua, constante, y eso sería de generación en generación. Tú no tienes que esperar una gran tribulación. La gran tribulación está hace tiempo. Porque el creyente en este mundo sufre siempre una tribulación. La angustia. ¿Cómo andan sus hijos? Si no mira a Job, ¿cuál era el problema de Job? Si él tenía todo, si él era un hombre rico, ¿por qué él ofrecía sacrificio continuo por sus hijos? Ah, entonces quiere decir que no es el dinero, no es la satisfacción material o profesional. Decir, no, yo puedo resolver y ayudar a mi hijo. No, Job siempre pensaba, quizás habrán blasfemado, quizás habrán ido por un camino, quizás no sean simiente de él. Y esa era su preocupación, la preocupación tuya y mía. No es si tu hijo o tu hija andan por qué o cuáles caminos, porque todos esos caminos que están andando, o los dolores y problemas que tú tienes,
a lo mejor que tenemos, mientras más grandes son, a lo mejor que de separación, de divorcio por un lado, etcétera, o en la adolescencia, todas esas cosas, y las iglesias comienzan a comenzar a generar ministerio, ¿no?, para ayudar a mujeres así, a muchachos así, etcétera, etcétera, cuando el punto básico primordial es, ¿son de Dios o no? Porque si son de Dios, su vida va a ser otra, amén. Si no son de Dios, si no son de Él, y esa es nuestra angustia, esa es nuestra preocupación. Por eso tú oras los jueves y oras en la semana, y te pongo, a lo mejor si no has visto el blanco, ¿verdad?, el target, como tú quieras, en inglés, en español, el punto en cuanto a la saeta, que tus hijos sean de Dios. Pero ¿cómo tú vives? Porque la próxima semana voy a ver cuáles son las maneras en que realmente podemos llegar a ser esta generación del Señor. Permítame hacer dos aplicaciones antes de terminar. Y una de ellas es rapidito en Apocalipsis capítulo 12. Uy, se fue el pastor Apocalipsis. Me conceden 5 minutos, ¿verdad? 10, 15. ¿Que apague la luz? ¿Qué pasó en Apocalipsis 12? Por eso les digo, no hay que perder de vista a Juan. ¿Ya? Porque leímos en el Evangelio según San Juan que el Señor Jesús le dice a la generación de su tiempo, ¿qué cosa? Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Juan en las epístolas ya a los creyentes le dice que Caín era del malo, amén, y que Abel era una simiente justa. ¿Y por qué causa le mató? Porque Caín era de Satanás. Y en Apocalipsis, que también es escrito por el apóstol Juan, amén. Y tú has visto un montón de libros concernientes al Apocalipsis. Si hay algo que por lo menos me voy a jactar, o que usted va a sentirse contento de estar en esta iglesia, es que yo siempre le simplifico las cosas. Porque lo que tenemos que tener siempre en mente no es especular acerca del futuro. Me sonrío. Porque cuando usted lea esto con los ojos de Génesis, usted va a decir, bueno, la verdad que es así. Porque los creyentes estaban siendo perseguidos. Cuando Apocalipsis se escribe, los creyentes estaban siendo perseguidos, matados. Todo lo estaban perdiendo. Apocalipsis se escribe para mostrarnos que somos más que vencedores. Que lo que perdamos aquí materialmente no es nada. Y que siempre existirá esta lucha. Yo nací en una iglesia bautista, por supuesto. Mi enseñanza, que fue muy dura de aceptarla en un comienzo, fue dispensacional. He leído tantas interpretaciones de Apocalipsis capítulo 12. Los católicos dicen que es la Virgen María. Algunos otros dicen que es Israel, claro, que aparentemente es Israel. Apareció en el cielo una gran señal, pero no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es la simiente de Eva. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cuando esto ocurre la primera vez, es Jacob, que él sueña. ¿Qué representa el sol, la luna, si no es padre y madre? Las estrellas fue la descendencia de aquellos que creyeron. Eso es lo que José sueña, por ejemplo, cuando sus hermanos iban a venir y a postrarse delante de él, y aún su padre. La Biblia se explica a sí misma en sus figuras, en sus símbolos. No hay que descubrir nada nuevo, ni ponerle esas cosas nuevas a algo que va a existir en el futuro. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y por supuesto algunos piensan y dicen, ah bueno, entonces este es María. No, es Israel, dicen otros. Confunden las figuras que hay en medio, no con el inicio. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La manera como la Escritura lo pone aquí es que tú y yo somos descendencia de esa mujer. ¿Y quién Dios le hizo esa promesa a esa mujer si no fue a Eva? Y lo que los apóstoles o lo que Juan hace, como en todas las cosas, él mezcla el inicio de la historia con el final. Él está hablando de Eva, no puede ser otra. Porque ¿contra quién Dios declara la lucha que va a tener la simiente de la mujer? Entonces él está diciendo: miren, cristianos, que los cristianos han creído esto toda su vida. Es en estos últimos tiempos donde el Evangelio vive la apostasía, que no pensamos en una descendencia espiritual de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Y eso vamos a hablar la próxima semana. Esta mujer no es otra más que Eva, que quiere que tú y yo invoquemos el nombre de Dios. Y eso lo relaciona otra vez con Romanos, el capítulo 10. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay gente que confiesa con su boca, pero es algo inexplicable lo que hay en el corazón. Hay gente que viene aquí domingo tras domingo y uno piensa, probablemente sean cristianos. Y a lo mejor no lo son. El bautismo no te hace a ti creyente. El participar de la cena del Señor no te hace a ti creyente. El aún abrir la Biblia no te hace a ti creyente. Es en el hecho de que tanto las dos cosas estén combinadas, que tú en verdad hayas confesado que Jesús es el Señor y que tu corazón haya cambiado. Y que hayas nacido de nuevo a la familia de Dios, porque no todo es lo mismo. No, es en el hecho que tú estás seguro, que tú te has bautizado, que participas de la cena del Señor, porque sabes que el Señor Jesucristo es la simiente de la mujer. Y tú sabes, cuando en verdad uno lee la Escritura y dice, bueno, vamos a ser perseguidos, va a hacer guerra contra la descendencia de ella. Esa guerra ha estado declarada hace tiempo, para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el apóstol Juan está diciendo, ¿por qué se sorprende? ¿Por qué tú como creyente te sorprende? Nosotros vivimos en un paraíso. No padecemos en nada lo que padecieron otros creyentes. Pero eso puede cambiar. Y probablemente vaya a cambiar. Y cuando la iglesia es perseguida de esa manera, es cuando es más pura, porque la gente que no es, se va a ir. ¿Me dejo comprender? Entonces, cuando la gente, por ejemplo, te invita a ti, a ciertas iglesias, porque ahí está Dios moviéndose, para que no tengas problemas, para que tú seas feliz, porque Dios quiere que tú prosperes, y te mete en ese antievangelio de prosperidad, y que tienes que dar aquí y dar por allá para que tu vida prospere, y terminas loco en un manicomio. El infierno, ahí tiene un lugar reservado para gente así. ¿Tú sabes cuánto trabajo tenemos que hacer? En una y otra manera, en el hecho de avisarle a las personas del engaño que existe allí. Hay una guerra espiritual y el discernimiento humano es limitado, no infalible. Ojalá que tú seas simiente de Dios, que tu sacrificio sea el sacrificio de Cristo, que tú no te sientas cómodo, confortable a lo mejor en decir, ya sí, yo sí creo en Dios. No, analiza tu creencia con lo que la Escritura dice. No creas en cualquier doctrina o cualquier teología. Los que son del Señor son trigo. Amén. No tiene nada que ver con lo que haga o no. El trigo es trigo. Los que son del Señor son ovejas. No existe mitad oveja y mitad cabro. No existe. No puedes ser tú hijo del diablo por un lado e hijo de Dios por el otro. No puedes creer a Dios como a ti te dé tu regalada gana. Es que si invocas el nombre de Dios, tú harás las cosas que Dios dice. Vamos a orar. Padre, gracias que desde un comienzo, desde un inicio, tú declaraste la oportunidad de que podemos ser salvos. Queremos ser tu simiente. Queremos ser trigo de tu granero, ovejas de tu redil. No queremos oír la voz del Señor que nos diga, apartaos de mí, malditos hacedores de iniquidad. Simplemente porque quizá nos llenamos la boca de cosas que hemos hecho para ti. Por obras nadie sabe. Es aquel que cree en esta simiente, Jesucristo. Tu Hijo, sumo sacerdote, Rey, Salvador perfecto, que vino a morir en la cruz por mi pecado y por los pecados de aquellos que creen en Él. De aquellos que estamos dispuestos a tomar su cruz y servirlo, seguirlo. De entrar por la puerta estrecha, el camino estrecho, lleno de piedras, de angustias, de sufrimientos corporales, de enfermedades quizás, de dolor, de frustraciones en cuanto a la vida familiar, entre cónyuge o hijos, familia, entre pugnas. Pero nuestra esperanza eres tú, nuestra confianza eres tú. Cielo, tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. A que tu pueblo entienda que estamos ya en esa lucha. Es una lucha escarnecida, es una guerra declarada. Pero Él no puede tocarnos, el diablo no puede hacer nada contra nosotros. Es más, en su lucha contra nosotros, en tratar de acabarnos y destruirnos, lo que van a sufrir son sus propios hijos. Son esos hijos de ira, porque tú eres un Padre bueno que siempre nos sostendrá. Y aunque maten el cuerpo, no pueden tocar el alma. No sabemos con qué propósito tú traes estos mensajes, qué nos estás revelando, mostrando para el futuro. Pero queremos proclamar aquí, en esta mañana, los que somos tuyos, que hemos creído en ti, que tú eres nuestro Padre Celestial, que Jesucristo es nuestro Salvador, que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Mientras estamos con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, no es algo que hacemos todos los domingos, pero si tú no eres creyente, no eres simiente de Dios, te he dado el secreto. Si tú confiesas con tu boca, tú crees en tu corazón, dile a Dios, sálvame. Yo creo que Jesucristo es aquel que ha venido, el único que puede ser mi mediador, el único que puede perdonar, salvarme. Yo creo en Él. Tal vez hay aquí que algunos que han venido por semanas, años quizá, y recién se dan cuenta. Bueno, yo estoy acostumbrado a venir a la iglesia, pero no me he dado cuenta hasta ahora de que en verdad tengo que confesar con mis labios que Jesús es el Señor, solo Él. Aférrate a Jesús, cree en Él. Dile, oh Dios, sálvame, y te salvarás, te bautizarás, serás miembro de esta iglesia. Solo así se proclama el verdadero Evangelio. Señor, obra con tu Santo Espíritu esta verdadera salvación, esta fe genuina en el corazón de las personas. Y también nosotros, como tus hijos, estamos seguros que nuestra fe ha sido consolidada, fortalecida en esta mañana, sabiendo que todas las cosas conducen a un solo sitio, a un solo lugar, a que estemos contigo para siempre en gloria. Por eso somos hermanos, porque hemos creído en Cristo. Y en el nombre de Él, pedimos tu bendición.